At Zananos, you bring the cravings and we bring the savings. Fresh pork shoulder picnic whole, USDA inspected, 99 cents a pound. Malanga, 99 cents a pound. Valid until May 13th at Zananos.
¿Qué habría pasado si el Fútbol Club Barcelona hubiera sufrido un arbitraje como el que recibió el Chelsea con Obrevo? O si algún futbolista hubiera sufrido una tarjeta roja al fingir una agresión como hizo Sergio Busquets ante el Inter de Milán. O si hubieran expulsado a un futbolista por no escuchar un silbato como le sucedió a Van Persie. O si les hubiera tocado vivir una noche como la que le tocó al Paris Saint-Germain con Aitekin. ¿Qué hubiera hecho o dicho el Fútbol Club Barcelona? Todos estos arbitrajes que favorecieron al Barcelona fueron un escándalo. Lo que pasó este martes en Milán, a mi modo de ver, no lo fue. Como dijo José Mourinho de Guardiola, el Barcelona está criticando el acierto. Pero creo que a pocos les sorprende ya la nueva pataleta del Fútbol Club Barcelona. Siempre hacen lo mismo. A la mínima que hay un posible error en su contra.
Lo del arbitraje en Getafe, una vergüenza. Que no se pitara el penalti a Koundé. Ese es un escándalo.
Sonido de esta temporada en la que todo les está saliendo rodado. Han colado una palanca más. El gobierno con el CSD les ha permitido inscribir a Dani Olmo. Y ya han ganado Supercopa, Copa del Rey y van líderes en la Liga. Pero llega la primera derrota importante y Jordi Masip, asesor de Laporta.
Ya el primer minuto, recuerdo minuto 3, si os acordáis, una entrada fuerte sobre Dani o sobre Lamine. Ya el árbitro se va de una manera muy brusca al banquillo, le dice aplique esa parte y ya empieza a amenazar. Yo, ya viendo lo que había sucedido en Milán con este árbitro, quién había en el VAR, o a la vez las casualidades no pasan porque sí, pero la verdad es que en todo el partido fue un partido duro por parte de ellos, pero sí que es cierto que hubo una diferencia muy clara de trato a un club como a otro.
Está el Barcelona para hablar de conspiraciones, ¿verdad? Pero lo cierto es que sí, que les gusta hablar de conspiraciones, justo a ellos. Deben saber que se pueden mover hilos por detrás. Este año han hablado poco. Como les va bien, hablan poco. Pero el año pasado, con malos resultados...
De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error del VAR.
Se verán los frutos en el terreno del juego en cuanto al juego, también en cuanto a los resultados, pero claro, no se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales, ¿eh? Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ya de siempre. Y luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son, tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones.
Bueno, no estoy de acuerdo en eso último, porque yo a Laporta sí se esconde. Se esconde, por ejemplo, para hablar de Enrique Negreira o para enseñarnos lo que había dentro de esas cajas cuando salió a no decir absolutamente nada. O para explicar por qué cuadriplicó el sueldo del vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Tantos porqués que no tienen respuesta. Claro que se esconde. Y es curioso porque el club que ha perjudicado más al estamento arbitral, el que, como se demuestra, se queja y pone en duda la legalidad de la competición, es el que se atreve a dar lecciones a los demás. Hansi Flick, que también culpó al árbitro de la eliminación en la Champions este martes, dijo esto, pero en realidad van a escuchar a la traductora, porque como suele decir Juanma, Hansi Flick todavía no sabe nada de español.
Lo que está pasando con los árbitros en España es increíble. Hay que pensar también en la familia de los árbitros. Todo el mundo hace errores, se equivoca, puede pasar en los partidos. Y lo que pasa en los partidos es responsabilidad de la responsabilidad de los jugadores y de los entrenadores de proteger a los árbitros. ¿Por qué perder energía en discutir con los árbitros? No, es su decisión. Antes no teníamos el VAR, ahora tenemos el VAR. Tenemos que fiarnos de ellos y que los árbitros son humanos y es normal hacer errores.
¿Los árbitros del martes eran robots y no eran humanos? ¿No tienen familiares? En comprar árbitros y dar lecciones son expertos. En estar callados, evidentemente no. Ahí el Barça es el rey. El rey en la hipocresía. Y parece que es un virus que se contagia al vestirse esta camiseta. Vamos a escuchar también a Íñigo Martínez, que el martes escupió a un jugador del Inter. Pero se atrevió a decir esto al ganar la Copa del Rey, al ser preguntado por el Real Madrid.
Han sido muy justos. Creo que todos fallamos, pues podemos estar mejor o peor, pero llegar a esos niveles creo que no ha estado a la altura del gran club que es el Real Madrid, ¿no?
Y es que no les falta nada al FC Barcelona, dirán. Bueno, es que no tienen Real Madrid Televisión. Bueno, tienen Barça One.
Y acaba de marcar el Inter, cuidado. Mira, y además ha sido el impresentable de Acerbi, que es... ¡Ah, madre mía, qué kinky! Perdón. Acaba de marcar un tipo provocador, que acaba de marcar, que se ha sacado la camiseta, que eso evidentemente le va a llevar tarjeta amarilla, pero bueno, este tipo no tiene nada a la cabeza.
En fin, muy en la línea de Gavi, que ayer entra en sus redes sociales, dijo que no les habían dejado llegar a la final de la Champions porque estaban cagados.
Señor y Víctor, ha caído. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor!
Al Cucurella, que intenta llegar, hoy estaba. España está rozando la Eurocopa.
Fútbol España es radio, con Sergio Valentín.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Fútbol de Radio. Son las 3 y cuarto si nos están escuchando en directo. Vamos rápidamente con la pregunta para ustedes.
La pregunta de los oyentes, patrocinada por Tu Jamón Directo.
693-70-14-81. Y hoy les preguntamos por la segunda semifinal que se disputó ayer y de la que también vamos a hablar. La victoria del Paris Saint-Germain por 2-1 ante el Arsenal. Lo que nos quieran comentar al 693-70-14-81. Y se pueden llevar un surtido de ibéricos de Tu Jamón Directo. Alfredo Somoza,
¿qué tal? Buenas.
Luis Colón, muy buenas.
Muy buenas.
Y Juanma Rodríguez, muy buenas.
Buenas tardes.
Había escuchado al compañero de Barça One, ¿no?
No, compañero tuyo será.
Bueno, es periodista, intuyo. Compañero de profesión.
El colectivo.
No tiene por qué ser periodista.
Claro, y además, aunque sea periodista, hay muchos periodistas a los que no considero compañeros. Pero es que no sé qué decirte. ¿Qué quieres, que empecemos por eso?
Sí.
Bueno, pues Acerbi tiene tantas cosas en la cabeza como para ser un tipo que le da gracias a Dios por haber, que le haya mandado un cáncer de testículos. O sea, es un tío con una historia tan especial y tan distinta, que le da gracias a Dios porque un cáncer de testículos le cambió su vida. Es decir, yo creo que ha ido esta persona... ha ido a pinchar en hueso, porque es un tipo peculiar y que yo creo que merece la pena conocer su historia. Y por lo demás, yo es que todo lo demás, o sea, lo que yo no critico las críticas, valga la redundancia, del Barça a los árbitros, porque yo apoyo que el Madrid critique a los árbitros, porque yo creo que el Madrid tiene razón en criticar a los árbitros españoles. Lo que no entiendo, pero a lo mejor tampoco soy yo el llamado a entenderlo, es que tú digas el lunes que no se puede criticar a los árbitros y que te preocupa su familia y que son seres humanos y que pueden cometer errores, y el martes digas que todas las jugadas 50-50 iban del lado del Inter de Milán y que ya le has dicho al árbitro lo que tenías que decirle en privado. Es decir, en ese sentido, mira, estábamos diciendo, hablando Luis y yo a propósito ahora de que sigue sin aprender español, pero en ese sentido sí que ha asumido mucho lo que es el entorno culé, que es el de la hipocresía pura y dura. Es decir, yo defiendo a los árbitros cuando me siento que me han beneficiado y les arremeto contra ellos y les pongo en la diana cuando me parece que me han perjudicado. El Barça de toda la vida. De Dios, el Barça. A Hansi Flick nunca le han preocupado los árbitros. Hansi Flick lo que está haciendo es defender su corralito.
Alfredo, Luis.
Yo, vamos a ver, yo creo que no tiene razón el Barça en quejarse del arbitraje. Puedo llegar a entender, porque intento siempre ser una persona comprensible con cualquier cosa, y puedo llegar a entender que los del Barça puedan quejarse. Pero en este sentido, para mí no tienen razón. O sea, no fueron eliminados por el árbitro. Fueron eliminados porque el Inter fue mucho mejor en el cómputo global. O sea, en los 90 minutos hubo una igualdad y durante los 30 restantes, pues fue mejor el Inter.
Esto debería haberlo preguntado lo primero, pero ¿os pareció alguno un escándalo el arbitraje?
Para nada, para nada. No fue ningún escándalo. O sea, mira, para mí puede llegar a ser un poquito más escándalo, a raíz de que estamos hablando de Marcinia, que el árbitro, el doble toque.
Pero dices el penalti sobre Lamin.
Exactamente. No, el toque de Julián Álvarez.
Ah, vale, vale,
el mismo
vale.
Árbitro. Se ha quedado en el día de la marmota.
Sí, sí, sí. No es por día de la marmota. Es simplemente para hacer una comparación porque es el mismo árbitro. Pero para mí no fue ningún escándalo el arbitraje contra el Inter. O sea, pero el penalti de Cubarsí es penalti. El doble toque de Lamin, pues habría que ver un poco la norma, porque un compañero me dijo que ya no era el primer toque, si ya no es... Bueno, no sé muy bien la norma, no me voy a meter en eso porque no quiero patinar. Y luego, para mí no es mano de hacer bien una jugada que hay, tampoco penalti sobre Lamin. En resumen, para mí, yo no creo que fuera un escándalo arbitral.
Yo tampoco, yo creo que Marcinia que acertó, pero para mí... Perdona, el debate tampoco es ese, porque yo defiendo incluso el derecho del Barça a criticar a Marciniak porque haya acertado. Fíjate lo que te estoy diciendo.
Hombre.
No, lo defiendo, son ellos, y luego podremos venir aquí a decir, pues mira, en esta jugada no tienen razón, en esta tampoco, se han vuelto locos, ¿por qué critican a un árbitro por acertar? Que era lo que decía Mourinho.
Es una locura criticar aciertos.
No, a mí lo que me parece es que es absolutamente hipócrita y cínico preocuparse por la familia y por los hijos de Burgos Bengoechea, y no preocuparse por Magdalena, que nos está escuchando ahora mismo, la mujer de Marcinia, que tiene dos niños, y a la que este caballero Hansi Flick puso ayer en la diana. Es decir, no, yo a los de España no, pero Marcinia, y además en un arbitraje que a mí me pareció correcto, es que nos ha echado fuera. Y eso es por la frustración que provoca una competición que el Barça no entiende. El Barça le ha faltado al respeto a la competición. Yo he oído a muchísimos culés diciendo, ya hemos sacado billetes para eso que dicen algunos madridistas, o muchos madridistas, pero el Madrid, pues a lo mejor lo puede decir incluso, ya hemos sacado billetes para Múnich. Yo le oí en el chiringuito al señor este del crowdfunding, el que decía que se sacaba un billete de 5 euros, y lo metí aquí y sacaba uno de 10 euros diciendo, ya estamos en Múnich. Lo de Milán, hombre, a lo mejor el Inter tiene una idea contraria a la tuya. ¿Sabes? A Chervi, a lo mejor, sin ir más lejos, pues pensaba incluso que el Inter se podía clasificar. Es una falta de respeto, de verdad, que yo me he quedado alucinado, y se merecen lo que les ha pasado. Que es dolorosísimo, porque si luego te parece o no. El futuro está por escribir, ¿eh? Yo no sé cómo puede tan tajantemente asegurar ni Lamin Yamal ni nadie, yo voy a traer aquí esta competición. Este era el año. Este era el año, porque yo no creo que se vayan a conjurar los astros de un modo tal en el que el Madrid esté tan mal, el Bayern esté como está, el City esté desaparecido. Este era su año, y yo creo que por eso, fruto de esa frustración, de verse ya con la sexta, ya estaban con el discurso de los niños, pues los niños, les ha mandado al Rinchi un tío de 35 años, ¿entiendes?
37.
37 años, ¿sabes? Pues así es, así es.
Muchas cosas. A ver, primero, a Chervi. Igual el Kinky es el que le ha llamado Kinky, porque lo que ha superado a Chervi, una depresión, bueno, la muerte de su padre le da una depresión, que le mete en el alcoholismo, y como dice Juanma, el cáncer, fíjate que dice que fue su salvación. Entonces, bueno, lo que ha tenido que soportar esa cabeza y levantar y... Vamos, me parece el comentario que indignante. Eso por un lado. Luego, estoy muy de acuerdo con Juanma en la parte, lo del tema arbitral, todo es muy, en el fútbol hay una delgada línea, ¿no? Puede ser escándalo o no, escándalo yo no lo veo, pero sí que hay acciones que a mí el penalti de Lamin creo que le tira el segundo toque, no el primero, que seguía, puedes pitar penalti perfectamente. Y luego hay una acción que no había visto de Pedri, que el propio Acerbi le pega tres empujones en el área sin balón, que puede ser penalti también perfectamente, y si te lo pitan no puedes decir nada, ¿no? Luego la falta que estaban pidiendo de Dumfries sobre Gerard Martín me parece fútbol, o sea, no petaría y falta la vida, pero bueno, hay unas acciones que tú te puedes sentir perjudicado y como dice Juanma, este era su año, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, lo que está claro es, aparte de lo que dice Juanma del Madrid, del City y demás, habían tenido un camino de rosas, o sea, nadie ha hablado aquí del camino que ha tenido el Barcelona hasta esta semifinal, un Borussia Dortmund que es séptimo en la Bundesliga, que no gana nadie, y en octavos un Benfica, que pues bueno, es un buen equipo, pero es el Benfica. O sea, era el primer rival duro que se enfrentaban en eliminatorias. Y la fase de grupos quedaron segundos, pero tampoco tuvieron rivales. No fue un calendario como el del PSG. Eso para empezar. Entonces nadie sabe lo que va a ser del futuro. Yo entiendo que se puedan sentir, como dice Juanma, frustrados, pero a mí lo que me revienta es lo que dice Juanma. La hipocresía y sobre todo las lecciones morales que va dando la gente. Todos somos unos llorones y aquel que diga lo contrario, con los árbitros. Así es, llorones, o llámalo como quieras, o la quejicas, porque es humano, o sea, tú cuando te sientes perjudicado, yo creo que tú te tienes que quejar, y si el que no llora no mama, y si no te quejas, al final es una frustración que te comes y es así, lo que no puede ser es que te vengan dando una lección moral estos señores, y al día siguiente sean los primeros, que ya no solo desde los jugadores, sino el entrenador y el propio club, Masip, Laporta, todo el mundo poniendo a parir al árbitro. Entonces creo que eso es quedar retratado, retratadísimo.
Yo digo que el Barça es la PSOE del fútbol.
Claro, a mí esas lecciones morales de verdad me revientan. En la sociedad actual estamos llenos de estas cosas y me revientan.
Pedro Sánchez diciendo qué bien se han comportado los ciudadanos durante el apagón y además qué red eléctrica tan potente tenemos que volvió en 12 horas.
Dando la vuelta a la tortilla.
Madre tiene 83 años y no ha visto nunca un apagón nacional. ¿Ya lo ha visto? Ya ha visto un apagón nacional, ¿vale? Pues estos, después de pagar el que cuadruplicó el sueldo de Enríquez Negreira criticando a los árbitros, hombre, por favor, tápate un poco, si tú estás inhabilitado de por vida, tú y tu club, para hablar de los árbitros.
Totalmente. Sí, sí, es así. O sea,
pero bueno.
Y luego hay una cosa que ha dicho Luis que no estoy nada de acuerdo, que creo que el Inter fue mejor. O sea, yo creo que hay que separar aquí todo lo que estamos hablando, pero hay que, a ver, vamos a ver, a ti te puede gustar la propuesta del Barcelona, hay gente que dice, bueno, le han marcado 7 goles, ¿verdad? Tiene que mejorar aspectos como la fragilidad defensiva, sobre todo los primeros 30 minutos de los dos partidos, la manera de salir fue horrible, o sea, te fuiste con 0-2 y 2-0.
Yo te diría que lo más grave es cuando vas ganando 2-3 y te quedan 5 minutos
para mí, pero para mí no es cuestión tanto de esa fragilidad defensiva, porque si tú metes 6 y las podías meter 10 a un equipo como el Inter que había encajado un gol, pues es tu manera de jugar y es un estilo que creo que le está funcionando al Barcelona. ¿Qué pasa? Que lo que es inadmisible es que del minuto 87 al minuto 93 se jueguen esos 6 minutos con un poco de oficio.
Y al revés, Alfredo, Tú estarás viendo eso desde el punto de vista del Barça, pero ¿cómo es posible que al Inter con un 0-2 en Montjuic le empaten? Totalmente. ¿O cómo es posible que al Inter en su casa con un 2-0 regrese el Barça y le remonte?
Como le ha pasado con todos los rivales del Barça.
Pues porque
el Barça tiene mucho potencial y lo hacen bien
es
ahí.
Es la manera de jugar el Barça. Lo que voy es que te puede gustar o menos, pero para mí jugar bien al fútbol es lo que hacía Mourinho con el Inter, que con su Inter, que te echaba el equipo atrás y te hacía venme a buscar y no le creabas ni una ocasión y a la contra te creaba 5 o 6 y tenía, si de 10 partidos, lo lógico es que ganes 8, o lo que hace el Barcelona el otro día, que hay que ser sinceros, si tú juegas 10 partidos o 10 eliminatorias tal como se ha dado, Inter-Barcelona te llevas 8. Tienes más ocasiones, tienes más posibilidades de ganar. Pero
aquí en España le habrán anulado a rivales del Barça goles por el pelo una mosca, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Tú estás jugando en el filo de la navaja.
Sí, claro.
Y habitualmente, pues has tenido la suerte de que ha caído tal, pero pues el otro día no.
Vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya miramos al clásico de este domingo. Hay un Barça-Real Madrid, la Liga en juego. Y, por supuesto, repasamos lo que pasó ayer en París con ese PSG 2, Arsenal 1.
Fútbol es radio. Fútbol es radio, con Sergio Valentín.
A ver, Alfredo, que me habías pedido...
Sí, nada, lo que estaba hablando de jugar bien, lo que es para mí, pues tener más opciones de llevarte el partido, el dominar el partido. Yo creo que el Barcelona, la segunda parte, no mata al rival y al final es lo que estamos hablando. El minuto 87 al 93 te pones 2-3, es inadmisible que se juegue. ¿Qué pasa? Es falta de oficio y dices, bueno, claro, es que son chavales jóvenes, dicen, ¿no? Y que para mí, evidentemente, eso es jugar bien. Y el Barcelona tiene ese estilo que a mí me encanta. Pero al final dices, ojo, porque como dice Juanma, oye, son chavales jóvenes y están diciendo, ya crecerán. Pero cuidado, ese esquema de juego que ha dicho Juanma, por poquito muchos rivales no caen fuera de juego, una de las claves es el físico.
No, por poquito caen.
Caen. Pero el físico es fundamental, porque ellos tienen una presión tras pérdida asfixiante. Un físico que no es lo mismo en chavales jóvenes que ya en jugadores veteranos. Entonces, lo que vas a ganar de experiencia por un lado, o sea, yo veo muy complicado aguantar esta exigencia física, y ya la ha pasado a Flick en sus otros equipos, de manera sostenida en el tiempo. Una persona de 30, 39 años, ese físico asfixiante que ves a jugadores como Pedri, no es imposible que lo aguanten, o no lo deberían aguantar. Entonces, lo que pase en el futuro ya lo veremos. Lo que está claro es que este año tenían una alfombra roja por los rivales que han tenido y no han caído. Y entonces esa frustración que decimos, has jugado mejor, tenías al Inter en la lona, pero te han limpiado. Te han limpiado. Y eso al final es, yo le llamo la palabra, bueno, panete.
No he tenido...
Es como el chaval que está en el colegio, lo hace todo bien y llega luego a casa y se te cae el bocado, te lo quitan.
Yo tampoco he tenido
la sensación. Y te sientes una frustración terrible.
Claro, yo tampoco
es terrible.
La sensación de que han tenido al Inter en la lona. Salvo con el 2-3 de Rafinha.
Sí, pero
salvo con el 2-3 de Rafinha. Pero me parece que con el 2-3, no sé si es antes o después, pero me parece que hay un palo de Lamine Yamal.
Sí, sí.
Con el 2-3.
40 sí. segundos antes.
Claro, sí. Correcto. Es decir, ahí está esa claro, es un poco hipócrita y un poco ventajista venir a decir.
El Barcelona.
El método de juego de Flick. Pero claro, si hubiera marcado el 2-4, estaríamos diciendo el Barça va por más con el 2-3.
Por eso yo creo que se pueden cuestionar ciertos matices del Barcelona, pero la idea me parece ciertamente ventajista. Porque cualquier entrenador firmaría los números que voy a decir. Partido de ida, 19 tiros a favor para el Barcelona, 7 para el Inter. Hay 12 de diferencia a favor del Barcelona. Partido de vuelta, disparos a favor del Inter, 13. Del Barcelona, 22. Hay 9. Más 13 venía, ¿no? Del 13 más 9.
Sí, tienes más. Desde luego tenías más posibilidades de hacer gol tirando más.
Tienes 22 disparos más en total entre la ida y la vuelta.
Claro, pero tienes razón. Yo añadiría jugar bien, que es a lo que tú decías. Todo eso con lo que tienes. Con lo que tiene,
por supuesto. Y que ya digo que hay muchos estilos para jugar bien.
Mourinho en ese Inter dice, a ver, ¿qué hace campeón de Europa? Dice, a ver, ¿qué es lo que
tiene? Es lo que es claro, maravilloso.
Es que el Inter
no puede, es maravilloso.
El Inter no puede pretender jugar igual que el Barça. No tiene los mismos futbolistas.
Mourinho, en el Madrid, lo mismo que jugaba con el Inter de Milán, digo, en la segunda temporada.
Totalmente.
¿Vale? Entonces, con el Inter, con lo que tenía, decía, ¿qué tengo? Tengo esto.
¿Cómo puedo
con
ganar?
Con esto que tengo, voy a jugar así.
Entonces, y conseguía hacer más ocasiones que el rival y llevar el partido donde quería y desquiciar a todo un Barcelona que ya vimos cómo acabó en esa eliminatoria. Entonces, al final es lo que digo. El Barcelona, de 10 eliminatorias, para mí se lleva 8, pero este que era el año, al final... has perdido. Y eso genera una frustración, que salen con los árbitros y demás. Y oye, sí, muy orgulloso, pero a mí, yo si fuera el Barcelona, estaría con una rabia porque lo has tenido ahí.
Y
al final te han limpiado. Y sí, el próximo año veremos.
No, y veremos si con el paso de los veremos si con el paso de los años se acuerdan de la oportunidad que han tenido este año, porque no es fácil tener tan cerca una final de la Champions.
Sergio,
son muchos años sin pisar una final.
Muchos años, claro. Sí. Es que se suma un año. Es que ellos... han faltado al respeto a la Copa Europa, como están faltando al respeto, por cierto, ahora, al partido del domingo.
Uy, el partido del domingo.
Vuelven a decirles, vamos a aplastar, me han dicho que les van a pasar
por
encima.
El partido del domingo, ahora os pregunto. Pero antes, vamos a recomendar Artifin, que es un producto para las articulaciones. Si te duele alguna, toma Artifin. Si te ha dejado de doler, toma Artifin. Es un producto esencial para la rodilla, para el tobillo, para la cadera, cualquier articulación que te esté dando problemas. Ya verás cómo a los pocos días vas a notar cómo estás mejor. Aquí, por ejemplo, en el chat de YouTube siempre hay algún oyente que nos dice, oye, que Artifin funciona, que lo digo yo, que lo han probado. Artifin es un producto que puedes encontrar y comprar en...
Mundo Natural.
A ver, el domingo hay un clásico que va a decidir la Liga, o puede decidir la Liga. Digo puede, si la gana el Barça, si no, pues habría todavía campeonato, a mi modo de ver.
No, pero si gana el Barça no gana la Liga todavía, ¿no?
O sea, no, matemáticamente no, estaría, pero estaría 7 con 9 puntos posibles.
No, no, me pregunto, no me mires a
ver. Ah, si gana el Barça, no, claro, te había entendido que si gana el Madrid que no había ganado la Liga, te había entendido al revés.
A ver, lo primero que os tengo que preguntar es si creéis que lo que ha pasado el martes en Milán va a afectar al Barcelona.
Si yo le decía que no, lo debatíamos, yo considero que cuando tú pierdes, solo hay que ver cómo están. Solo hay que ver cómo están. Gavi, Eri García, que salieron a hablar de, bueno, una frustración tremenda. Y eso al final, tú llegas, en la primera noche duermes mal, ya entras. Claro que te afecta. Por supuesto, que luego igual a partir de hoy ya se empieza a levantar y decir, bueno, vamos a centrarnos, pero es un palo tremendo, porque la manera de perder fue cruel, o sea, es decir, tú lo tenías en tu mano y se te ha escapado y al final es jodido, eso para la cabeza duele. Por eso empiezan a hablar de árbitros y a hablar de otras cosas, que muchas veces es un mecanismo de defensa como para no reconocer. Hemos sido unos pringados. Para pringaos, dejando que del minuto 87 no parando el partido y teniendo un poquito más de oficio para que se jueguen 3 minutos, que muchas veces se critica eso a Bordalás o a ciertos entrenadores, pero eso es fútbol también. Claro. Eso es fútbol también. ¿Y qué pasa? Que para mí, físicamente, el desgaste de jugar una prórroga también, o sea, tienes dos cosas que yo creo que te afecta psicológicamente y físicamente. Que te puedes levantar y puedes sentir ese ánimo de vamos de revancha, sí, pero yo prefiero siempre levantarme a través de la alegría que no de la tristeza.
Bueno, en lo físico a lo mejor la ventaja, que el partido fue el martes y no el miércoles, que eso
sí, pero se pegaron un buen tute.
Pero no, pues eso desde luego.
Además, pero fue un partido muy intenso, ¿eh? Muy...
Pero está claro que, hombre, no van a ir con la misma sensación que a lo mejor fueron en la final de la Copa del Rey. Está claro que les va a afectar al Barça. Pero es que pensándolo, antes estaba yo tirando de memoria de cuántas veces se ha encontrado en una situación así el Barça durante la temporada, que luego tiene un partido muy complicado, si les ha afectado, si se han tenido tiempo para recuperarse, no han tenido ninguno. No han tenido ningún momento para poder experimentar este proceso de recuperación mental, hombre, física.
Perdona, Luis, los meses de noviembre y diciembre del Barcelona se metía, pero cada partido se metía en un hoyo más profundo.
Sí, pero no hay nada similar, que es lo que creo que
no,
dice Luis.
No,
pero caer eliminado en semifinales de Copa
evidentemente,
de Europa,
no, algo,
o ir a un partido en tu campo mismo, en el que te estás jugando la Liga.
Es noviembre que mayo o
no, abril. No, evidente, si, te pongo este ejemplo como sí, que les costó salir de ese bache.
Pero es que le pasó, les costó también, o sea, el Barça tuvo la suerte de que les costó también al Real Madrid, por ejemplo. No al Atlético de Madrid, que venía de una racha de 15 partidos ganando siempre, tal, tal, tal. Pero no tuvo una presión de, ostras, es que el Madrid nos ha sacado 7 puntos de ventaja. No ha tenido eso. Entonces, como el Barça no ha tenido eso, yo no sabría decirte con exactitud si le va a afectar muchísimo la eliminación del Inter. Desde luego que algo le va a afectar, eso está claro, eso es evidente.
Eso sí lo han experimentado, tener al Madrid 8 puntos por encima.
No, esta temporada.
Sí, esta temporada.
Esta temporada, pero ¿cuándo fue?
Coño, ya se encargó el Comité Técnico de Árbitros de solucionar esa papeleta, que se les venía un marrón cojonudo.
Sí, cuando se dejó el Madrid puntos ante el Español, Osasuna, y no me acuerdo.
Y Atlético de Madrid. Atlético de Madrid.
Hay una palabra que no han tenido en sí, noviembre y demás, pero no es lo mismo, como decía Juanma, que ahora, que yo creo que es la que define la duda. La duda que te puede entrar de decir, hostia, ¿y si perdemos el sábado? ¿Si perdemos el domingo?
Exactamente.
Si perdemos el domingo.
Ese sí es un escenario, como decía Luis, novedoso para ellos.
Hombre,
porque vienen de recibir un
golpe los humos de tu cabeza.
Y no vas de homenaje, porque ellos es que ahora he vuelto a escuchar a
Joan. Incluso empatar, ¿eh?
Joan Laporta.
Incluso empatar.
Por eso te digo que vuelven a cometer el mismo error. Y es el mismo error que lleva al nuevo rico a colgar un miró en el cuarto de baño, por ejemplo, o a disecar un elefante, ¿sabes? O sea, es una falta de respeto a la competición. Ya le vuelvo a escuchar a Joan Laporta. No. Nuestro objetivo es cantar el alirón en Cornellá. Tú fíjate qué forma de hacer amigos. Porque tú ponte en el escenario de que al Madrid le da por hacer una gracia. El Madrid está mal. Pero tú imagínate que al Madrid le da por hacer una gracia. Bueno, tú fíjate, al oír eso, si ya no tenían motivación en el Español, al oír eso, van a salir como auténticas pirañas al campo.
El tema es que
yo de verdad no lo entiendo. No me
parece... tampoco hicieron muchos amigos en verano, con el tema Nico Williams. Williams. Y el Villarreal se va a jugar la Champions. Claro, cuidado el calendario que tiene el Barcelona. Fíjate,
Va a ser más presión. No sé muy bien en qué punto de la resolución judicial está lo de Cornellá, pero si Cornellá no puede entrar, si está cerrado, no, pues... Yo creo que va a ser más caldera San Mamés que Cornellá.
He leído que va a haber público, sí, sí.
Cerrarán como mucho un sector, como pasó ya, en su día en el
Metropolitano. Es que no me extraña, Seguro que está Uribes ahí detrás intentándolo, pero
lo del CSD ayer, lo del CSD me ha parecido...
Tienes que reconocer que la afición del Cornellá, del Español, perdón, ha patinado un poco,
Sí, bueno,
hay que reconocer,
pero patinó el Atlético también y le cerraron.
Sí, pero no, que sería, para hacerlo. Ya, pero que sería curioso que coincidiera justo el cierre con el...
No han cerrado un campo entero desde hace ni sé cuánto y no la van a cerrar, estoy seguro. Pero bueno, el CSD me creo todo, porque después del mensaje de ayer, que me parece una vergüenza, o sea, creo que es algo que es un... Bueno, para mí es un insulto al resto del fútbol español. O sea, el decir el mensaje de ánimo del CSD al Barcelona porque te han eliminado de la Champions, o sea, cuando le has dado la mano, cuando le has dado ya.
Yo, es que después de
lo de Dani Olmo.
Cuando digo que eso está negociado con Puigdemont, la gente me dice que estoy como una cabra. Eso está negociado, va en el pack. Y cuídame al Fútbol Club Barcelona. Que coño, que es el, como dice Federico, es el Ministerio de Exteriores del
Independiente. ¿Al Madrid le dieron ánimo cuando cayó ante el Arsenal?
Yo creo que es al Madrid. No, ya lo busqué.
¿Al Atlético? No, ¿al Girona?
No le animan, especialmente al Madrid no le anima
a
nadie más.
A lo mejor hoy animan al Atlético Club de Bilbao y dicen, empezamos justo con el Barça.
Sí, pero justo, hombre.
Empieza al principio de temporada animando a todos. Total. Constantemente, ¿sabes?
Es
Rayo 1, Valladolid 0. Animo a la gente de Pucela en estos momentos. ¿Por qué? ¿Por qué el Barça? Pues por lo mismo que publicó un artículo Miguel Cardenal en El País hablando de que el Barça era la marca España. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Miguel Cardenal? ¿Sabéis dónde está trabajando Miguel Cardenal? Pues en Mediapro. Sí, es que, en fin,
es que.
Oye, uniendo lo que le ha pasado al Barcelona y lo que estábamos comentando de, bueno, veremos lo que pasa el año que viene y tal, con lo que pasó ayer en París, quiero que escuchéis esta lección que dio ayer a, bueno, Mikel Arteta cuando le preguntaron, oye, ¿te ves con la motivación necesaria para que los jugadores el año que viene lo intenten de la misma forma? Y respondía así.
Si es así, no pueden jugar fútbol de máximo nivel. Tienes el ejemplo perfecto en el vestuario del PSG. Marquinhos, 11 años seguidos en este equipo, nunca ha ganado, 11 veces es el capitán. Así que esta es la duodécima y veremos si la consigue. 11 veces ha tenido que caer y levantarse. Que se miren en el espejo de una persona que lleva esta trayectoria y aprendan. ¿Quieres competir y estar cerca de los títulos? Pues tienes que aprender y ser capaz de perder.
Que es fácil de decir, pero luego es complicado, luego de ponerlo en práctica.
Es que estamos viendo, estamos antes con el Barça, ahora con lo de Arteta, o sea, qué jodido es ganar la Champions League.
Pero tal cual.
Qué poco valor se le ha dado a lo que ha hecho
Arteta. Pero tiene mucha razón Arteta, que es un hombre muy inteligente, es un caballero, habla bien a las claras del grado de madurez del Paris Saint-Germain. Yo creo que llega en este momento, no sé quién va a ganar, yo espero que gane el Inter. Pero el PSG es un rival muy incómodo, porque Luis Enrique ha hecho un equipo.
Es tremendo.
Y le ha costado, Y le ha costado muchísimo. Porque
¿a Luis Enrique?
Hombre, claro, por supuesto, por el hecho de haber perdido, o sea, la temporada pasada, por el hecho de intentar cuajar un equipo a una estrella que estaba más fuera que dentro.
Pero que se olvida lo que hizo el año pasado. Que el año pasado no se mete en la final de la Champions de milagro.
Muy bien. Muy bien.
Porque, el año pasado también hace un trabajo buenísimo.
Pues porque no es el Getafe, Sergio. Es el Paris Saint-Germain. Claro, y tiene una enorme.
Pero que no lo ha hecho bien este año, que ya lo hizo bien el año pasado.
Ese equipo también llegó casi a la final. Pero es que Luis Enrique ha tenido un papelón. Tuvo un papelón el año pasado y tuvo un papelón este año. Que era una transición de un abandono de estrellas.
Sí, 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 eso es verdad.
Y que le ha costado, joder, que está hasta a punto de no pasar a la siguiente ronda.
Sí, pero él está.
Y ahora está en la final.
Él está encantado. Él está en su salsa.
Claro,
hombre. Porque él siempre ha sido un entrenador.
Hubiese firmado desde el principio haber hecho esto.
Claro, oye, pero no digo lo que ha hecho. Ayer, perdón, Alfredo, te dejo a ti. Ayer, la estrella del Paris Saint-Germain, podemos decir que sin ser una gran estrella, es Dembélé. Que se hablaba incluso de que es candidato al Balón de Oro. Ayer, le dejan el banquillo.
Sí, estaba tocado.
Ya, pero que le dejan el banquillo.
Sí. Pero es que a él no le tiembla.
Que luego sale a jugar.
¿Sabes qué es la estrella del PSG? Luis Enrique.
Eso, claro.
Y eso es lo que a él le gusta.
Claro, pero con una diferencia con respecto a su etapa en el Barça, que aquí
puede hacer lo
sí
que
lo
quiera.
Puede decir.
Y también.
Sí, porque sí. En el Barça lo dijo y le dijeron, no, la estrella es aquel señor bajito de allí.
¿Te acuerdas, Juanma, cuando le preguntaba a Leo, Leo, sal? Venga, hombre, sal, que ya, que tal.
Cambio y dijo, no.
Y ahí era como un león enjaulado. No, porque acuerdo, Luis Enrique tiene un carácter.
Me acuerdo de la gastroenteritis de Messi en Anoeta.
Sí.
Que de repente. Que no, es que tiene gastroenteritis, ¿no?
Y que empezó a seguir en Instagram al City o al Chelsea y dejó de ir al entrenamiento ese que iba a los niños
pues
a Porta
aquí, Liota. Efectivamente, porque es lo que le gusta. No sé quién lo decía, si tú o Luis. Sí. Es lo que le gusta a Luis Enrique.
Ser el...
Trabajar con gente joven.
Que pueda moldearles.
Que no tenga, que no...
No tenga ego, claro.
Saca la cabecita. ¿Qué tal? Todos hacer lo que yo os voy a decir.
Total.
Y las estrellas no son así, son más difíciles.
Y por eso ha construido lo que dices tú, un verdadero equipo en el que todos corren, defienden, atacan. Y es un equipo, y hay que decir, se lo ha construido un equipo de autor maravilloso. Porque es bueno defendiendo, es bueno atacando. Ha conseguido tener dos extremos que son cuchillos jamoneros como Carastelia y Dué. Tiene, juega con su falso 9 que siempre le ha gustado, Dembélé, que le ha dado otra dimensión.
Ahora, tiene un buen equipo, ¿eh?
Tiene un equipazo.
Pero claro, pero todos jovencitos. Fíjate, Joao Neves, qué fichaje. Tiene 20 años. Vitiña moviendo los hilos ahí. Pacho, un fichaje de un ecuatoriano de 24 años de central.
No sé si será suficiente como para ganar.
Es que el Inter es
muy... Ante el Inter, que yo sigo diciendo, desde que se llegaron a semifinales los cuatro equipos, para mí el candidato era el Inter por lo hecho que está.
Sí,
que llegar a la final hace dos años no es cualquier cosa, que no es cualquier rollo, que es algo que te hace ser un equipo maduro. Y yo cuando veía el Inter-Barça, yo decía, joder, es que el Barça juega muy bien, pero se nota que el Inter sabe dónde está jugando. El Inter sabe qué escenario está jugando. Y tiene esa experiencia que para mí le hace quizás un pelín más favorito que el PSG. Pero desde luego que no me atrevo yo a decir.
¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Luis Enrique es mejor entrenador que Inzaghi. Me parece que es, por supuesto, dando por hecho que Inzaghi es muy buen entrenador, pero me parece que este tío, este es un psicópata de esto.
Sí, es una
psicópata de esto. Se lo estudia todo, es un equipo, sí.
No, pero pues no has visto. Hay que ver a Simone. Simone es otro enfermo.
Es que lo que ya
tú sabes cómo se pone cuando hay un error o un descuadre.
Son equipos, en cualquier caso, todos muy trabajados.
Muy de autor. Sí.
Muy trabajados. Autor, también, sí, gusta, también el Barça, muy trabajado con el estilo del Barça.
Y el Arsenal de Arteta.
Y sin embargo, pues coño, yo tengo que decir desde el punto de vista de un madridista que a mí no me da la sensación de que eso pase en mi equipo.
No, pero
fíjate, mi equipo es un poco más.
Pero es otra filosofía.
Es anárquico.
¿Sabes lo que pasa? Que estábamos hablando muchos equipos de autor y lo quería decir antes. El mérito que tiene el Madrid con Ancelotti, de que siempre hemos hablado, ¿qué estilo tiene el Madrid? No tiene, tenía varios trajes y lo que consiguió Ancelotti es hacer un equipo competitivo. Competitivo,
¿sí?
Que sobrevivía hasta la guerra con pistolas de agua, como le pasó en el Etihad, contra el City.
De hecho, y ese es el
pero partido, este año no lo ha conseguido.
El partido ejemplo es ese. Efectivamente. Y él se enorgullece de eso. Cuando le hablan de estilo, dice, no, mi equipo tiene todos los estilos.
Todo, y
dependiendo de lo que toque ese día.
Sí, pero ese partido, a ver, yo elogio más a los futbolistas, a grandes estrellas que se pusieron en el mono de trabajo y jugaron a una cosa que no habían hecho en la vida, que no me parece a Ancelotti, porque no diseñó ninguna estrategia.
No es fácil poner de acuerdo a 11 personas.
Eso sí,
que hagan lo mismo.
Eso sí, para convencerles sí.
Y es difícil, Sergio, perdona,
manejar.
Convencer a gente, a decirle, mira, nosotros somos el Madrid y jugamos siempre a atacar.
Sí.
Siempre. Pues mira, os digo, el único camino para que nos clasifiquemos es defender.
Sí.
Y tener el poder de convencimiento,
me eso parece sí, que también es muy difícil. Eso sí, muy difícil. Sí. Y tiene muchísimo mérito.
Miran como la vaca cuando ven pasar al tren. Miran así y dicen, pero ¿qué me estás diciendo, tío? Yo haré lo que yo considere oportuno.
Totalmente.
Oye, ayer no lo hemos comentado, pero muy bien el Paris Saint-Germain, pero fue clave Donnarumma.
sí, al que hemos puesto a parir en muchas ocasiones.
Es Donnarumma y Sommer. Es que los dos porteros que van Sommer a jugar también la final, o sea, las paradas de ayer de Sommer, los tiros de Lamine Yamal que van buscando a la escuadra, o sea, es que no tenía ningún sentido. Es un portero que ha madurado de una forma espectacular, porque yo lo conocí en una eliminatoria Valencia-Basilea, que remonta al Valencia en Mestalla, y ya estaba Sommer de portero en el Basilea, y luego se va al Mönchengladbach. Y tú decías, bueno, pues típico portero suizo, que no sé qué. Pero de repente ha cogido una madurez a raíz, yo creo que de la Eurocopa del 2021, que se carga a Francia en los penaltis también, sí, que es tremendo. Y vamos, a mí me ha sorprendido muchísimo. Es un porterazo, no mide muy alto, que esto es la dinámica ahora de buscar un portero 1,84. De 1,90, 1,84.
Sí, que estará inflado un poco, sí, estará en 1,82 o 1, y eso.
Los porteros han hecho que sus equipos jueguen la final de la Champions.
Sí, siempre te ponen más. Pero
a mí me ponen siempre menos. Pero quiero decir que le preguntaron a Luis Enrique y dijo ayer, le preguntaban por Donnarumma, y decía, pero ¿cómo vas a ganar la Copa Europa sin tener un buen portero y cuatro buenos defensas? No dijo cuatro buenos centrocampistas o dos buenos delanteros, dijo un buen portero y cuatro buenos defensas. Sí, curioso.
Sí, lo del portero es lo que decía Luis, que Sommer, fijaos que ahora las direcciones deportivas de los equipos ya directamente muchas te ponen el filtro. Porteros de menos de un 87 ya ni te saltan ni les miramos.
Igual, ¿eh? No, tú no vas a... No,
sí, pues, sí, claro, las canteras de...
La fuera. Diferencia del
pero
Inter...
Pero fijaos, Sommer y David Raya, dos últimos supervivientes, los dos son porteros súper bajitos. Uh-huh. Y contra Donnarumma, que es justo la antítesis, el portero sí, moderno de algo. 2 metros, y aún así no va del todo bien por arriba Donnarumma.
No.
Que sale muchas veces a cazar mariposas.
Que a diferencia del Inter, lo que iba a comentar... En el Inter, yo creo que no hay futbolistas que diría el Barcelona o el Real Madrid, tengo que fichar a este jugador.
Bueno, Lautaro.
Pero yo creo que sería suplente
en el
Barça y en el Madrid, sí. Yo creo que sí.
A ver, en el Madrid, sí.
Sí, y en el Barça creo que también.
En el Barça, hombre, Lewandowski ya tiene...
No vas a quitar a Rafa, pero es que no es un delantero centro.
Ya, Lautaro, ¿qué años tiene Lautaro ya?
No está mal.
Escúchame, 8 tendrá. Muchos culés firmarían a Cervi por Araujo, eso te lo puedo asegurar.
No. Vamos, o sea, no, eso no lo reconocerán por es que les ofreces un canje muy doloroso ahora mismo.
No, pero es que te lo venden todo.
No te pases con Araujo, que tiene un mal año y es un grandísimo
central. Sí, pero yo a mí me parece por lo que me han dicho que está en la rampa de salida clarísimamente.
Claro, porque no pega con el estilo de Flick,
clarísimamente.
Pero vamos, que Araujo va con Simeone, por ejemplo, y es capitán general. Y me parece un grandísimo central, pero en el Paris Saint-Germain sí que veo a muchísimos, y cuando digo muchísimos son un porrón de futbolistas que tendrían hueco en el Real Madrid y en el Barcelona. Y muchos de titular.
Es que tienen un puto...
Para que nos hagamos una idea, que también es verdad que chavales jóvenes, pero que son ya estrellas a nivel mundial, que podrían ser titular en perfectamente estos dos equipos. 25 años cumple Libertad Digital.
Fíjate.
Y hay que recordar que el escultor Juan de Ábalos ha creado una medalla de 9 centímetros de diámetro realizado en bronce de máxima calidad, con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos en representación del Camino hacia la Libertad. Una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y edición limitada. Reserva tu medalla por solo 195 euros, 170 si eres socio del Club Libertad Digital, en el 91-316-2242, 91-316-2242 o en edicionesesculturahistórica.es.
La pregunta de los oyentes.
Buenas tardes, Manuel Albacete. Pues nada, la eliminatoria de ayer, yo ya lo dije en otro WhatsApp hace un par de semanas, el PSG iba ya a la final. Solo no, vamos, prácticamente no sorprende a nadie, excepto Mbappé, que Mbappé lo tiene que estar viviendo. Sí. Madre mía, cómo lo tiene que estar viviendo. En fin, pues nada, que gane el mejor y ya está.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, algo de ayer es inmediato, ¿no? El pensamiento, que va a estar divertido que el Paris Saint-Germain gane sin el amigo Mbappé. Bueno,
mando ya.
Mirar, muchacho. Venga, cuidaros.
Buenas tardes. Pienso que este PSG es el principal favorito para ganar la Champions este año. Luis Enrique ha conseguido que todos ataquen como bloque y defiendan como bloque. Muchas gracias.
Una pena que Luis Enrique no lograra lo mismo en el Mundial con la selección española. Es una buena pregunta, tengo mis dudas, ¿eh? No lo tengo claro. ¿Pasa el Athletic o el Betis, alguno?
El Betis y el Betis pasa.
Vamos ahí, mi Betis.
El Betis. Mañana contaremos lo que pase con estos dos equipos. Adiós.
En Sedanos, tú traes los antojos y nosotros los ahorros. Arroz de grano largo Mahatma, 20 libras, $7.99. Aceite de oliva extra virgen La Española, 50.7 onzas, $11.99. Válido hasta el 13 de mayo. En Sedanos.